porque media hora
es suficiente.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a tu podcast favorito con Isabela Becchionacci y Jonathan Lilue, quienes en media hora te traen música, películas, series y muchas cosas más de ayer, hoy y del más allá. Y con ustedes, los chicos de Media Hora es Suficiente.
Aquí estoy, vale, aquí estoy para ti, para que no te desesperes, aquí llegué.
Bueno, era justicia, después de media hora esperando.
Bueno, media hora es suficiente siempre, acuérdate de eso.
¿Cómo estás, Isa? ¿Cómo están todos los que nos escuchan? Bienvenidos a otra semana de recomendaciones, las mejores recomendaciones que van a encontrar entre los 17.356.436 podcasts que hay habitando en internet.
Bueno, aquí estoy bastante contento de estar aquí con mi papito nuevamente para traerles como... dice él, aunque dice que él, las mejores son las de él o las mías, no sabemos, pero aquí traemos buenas recomendaciones, buena música y buenas series. Bienvenidos, porque media hora
es suficiente.
Y este episodio llega a ustedes gracias a @ibecanache, tu asesoría jurídica, @agulloworkshop, donde tus diseños cobran vida, y @organizacionmancuadra, servicios jurídicos y académicos al alcance de todos.
En música.
No sé qué sucede, pero este cantante me tiene...
¡en guayaba!
No. O sea, su talento es nato, porque él tiene muchas expresiones, que además que es una lírica y unas letras que son sencillas y que son muy modestas. Él es Camilo Echeverry, que sé perfectamente que lo he escuchado por allá en unos episodios de media hora, recomendé sí. Su canción con Raúl Alejandro.
Acuérdate que tengo tres niñas, me toca escuchar Camilo de vez en cuando.
Ah, bueno, pero oye, te voy a decir una cosa. ¿Qué tiene Camilo que a mí me cautiva? Que tiene unas letras muy sencillas que hacen ver, como tú dices, una niña, un adulto, un adolescente, y tiene mucho sentido, porque él no usa un verbo, sino usa un verbo, vamos a decir, caótico, o no, con esta sociedad y el mundo que cada vez va a explotar, porque nosotros mismos lo vamos a destruir. Él trata, no sé, de rescatar con esa sencillez de sus letras una música extraordinaria. Y él siempre le canta a sus amores, a su esposa, a su hija, a la familia, a todo lo que tiene. Camilo Echeverry nació en Medellín, en Colombia. Y bueno, él empieza en Factor X, pierde el primer momento, pero en la segunda oportunidad que se presenta, gana. Y es de ahí donde comienza su trayectoria y comienza a meterse en el mundo de la música. De hecho, firma con Sony. Poco a escribir, a colaborar, de hecho le escribe Ricky Martin, le escribe Becky G, escribe muchísimas canciones, pero en el 2020, parece mentira, la pandemia lo puso un poquito más inspirador y creó su nuevo disco que va saliendo y que cada vez que lanza un sencillo, una es mejor que la otra. Pero hoy te traigo la canción Pegado, no sé si la has escuchado.
Okay.
La Cisa, él tuvo su hija y enseguida hizo la canción. Es una cosa como que él no duerme, él no descansa produciendo música y produciendo extraordinarias letras.
Es el video, ¿no es donde él aparece con la hija que lo graban como en la casa?
Correcto, bueno, tras bastidores, y de hecho la directora del video es Eva Luna Montaner, que es la hija de Ricardo Montaner, que es su esposa. Y de verdad que hacen un feeling, ellos tienen una química y ese amor que ambos se tienen es precioso, y eso yo creo que también a Camilo lo inspira. A mí me encanta Pegado, y una de las cosas de la letra que me encanta de Camilo es que como el arroz en la olla que se queda pegado. Pero me encanta porque entonces me hace ver que yo no soy la única que se le pega el arroz en la olla. O sea, pasa a ser como que es algo universal. A todo el mundo se le pega el arroz a la olla.
Habla por ti.
No, mira. Pero Pegado, está muy pegado esta canción. Letra, me encanta su música. Y me encanta lo que dice de que no se puede despegar a su hija. Y de verdad que los invito a que escuchen a Camilo. Y Camilo es sencillo, su letra, su música... se las trae.
Mientras se quedan pegados escuchando, si no se quedan pegados escuchando a Camilo, mejor dicho, les voy a hablar de que Beyoncé, después de 6 años, decidió, bueno, hacer un renacimiento, o como se va a llamar su próximo disco, Renaissance, donde ella, bueno, va a renacer. Tiene pautado hacerlo en 3 entregas, como ahora casi todo lo hacen. Yo no sé por qué, hay que cambiar el concepto al álbum, ¿no? Ya el álbum no es un álbum.
Ok.
Sí, parece una obra de teatro en 3 actos o en 2 actos. O sea, nunca te entregan la cosa completa.
Ok.
Pero bueno, 6 años estuvo, desaparecida en solitario. Acuérdate que ella participó en la película El Rey León y con el esposo Jay-Z. Ella grabó un disco hace un par de años. bueno, ella se motivó, como creo que se motivó el 90% de la gente con la pandemia, y cree que este es un periodo de renacimiento, según una entrevista que dio. Y bueno, esperemos a ver, porque resulta que no es la única noticia. A final de año está pautado también el disco de Rihanna. Entonces, bueno, como que llegaron y dijeron, bueno, ¿qué pasa? Se montó este Olivia año. Rodrigo. Sí, sí. Se montó no Olivia puedo, Rodrigo. Dua Lipa, pero... no. A nosotros no nos pueden desbancar como las reinas del pop, o por lo menos las pero actuales reinas, ¿no?
Dado que el poco el señor están saliendo, Red Hot Chili Pepper, todo se está presentando porque ellas no, pues.
Claro, no, y me parece muy bien esa batalla campal, porque las catfight, pues, las peleas de gata, que se disputen ese trono de...
¿Y a ti te gusta Bellón?
A mí me encanta Bellón, me gustan las voces femeninas en general, sí, sí. Me gusta el pop femenino, me gustaba Mandy Moore, que era una muchachita y tenía unos temas así bien teen, pero a mí en general, no que sean solo femeninas, todo lo que sea buena música, eso es lo que... separa nuestros mundos, Isa. Para ti tiene que ser un tuki 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 tu. Ya tú lo dices. No, yo no. Yo incluso tengo mis tuki tuki que me gusta. Eso será para otra ocasión. Pero
no, pero vamos bueno, a mí también me gusta tuki tuki, pero también me gustan otras cosas. Pero Bellos no es mi favorita, ¿sabes? Ella no sé, no. Sí, pero no.
Bello, bueno. Sí. Creo. Sí. No, yo la sigo desde, ¿cómo se llama el trío este? La Destiny Child, ¿te acuerdas?
Destiny Child, sí. No sé, no me termina de convencer, pero yo sé que es una dura y sé que es una monstrua en el mundo de la música, pero no sé, ella no termina de encajar. Ella no me, o sea, yo no sé si a ella le va a importar que a mí no me guste, pero bueno, yo tengo que decir.
Para nada. No,
y obviamente que no.
A mí tampoco. A mí me gusta Beyoncé. Estoy muy pendiente bien del disco porque siempre saca cosas espectaculares. Además, sus videos son de otro nivel.
Sí.
Pero bueno, esperemos. Y esperemos el de Rihanna a fin de año, que esa es otra que siempre se las trae.
Es así.
Bueno, los dejamos con estas dos recomendaciones. Quédense pegados con Camilo. Y si no se quedan pegados con Camilo, bueno, esperen. Pero cuando le digo que esperen el próximo disco, échese una barridita por los discos anteriores. Incluso el disco con Jay-Z tiene temas bastante buenos. Y bueno, vean el live action de Rey León, que la música es de ella. Más nada, pues. Más nada. Tremenda recomendación.
Agarra dato. Ese se te pega el arroz, ya sabes que estás con Camilo como yo.
Y el medio curiosos de hoy. Para los chismosos.
Te quiero dar un dato súper curioso sobre las iguanas. El animal, el reptil. ¿Ok?
Ok.
Y después te voy a decir el porqué de este dato curioso que te quiero dar.
Se las agradece. Iguanas son...
Sí, sí, te voy a decir la relación y el porqué, la analogía de esta curiosidad. Las iguanas son reptiles de sangre fría y necesitan siempre evitar zonas tropicales y cálidas. O sea, que ellos son imprescindibles estar en calor. Solitarias, ¿ok? Es raro verlas en grupo, excepto cuando tienen épocas de apareamiento. Ellas necesitan, en este caso, como el macho dominante o las varias, las hembras necesitan hacer su momento de concentración con gente para aparearse, ¿ok? Usan el cortejo, como principal dato, usan un cortejo para poder expandirse, y en este caso la papada de los machos, al mover la colita y no sé qué, y eso le llama la atención a las iguanas hembras. Y tienen un camuflaje, ellas tienen una capacidad para, especialmente cuando se sienten en periodo de gestación, usan una especie de camuflaje para huir, en este caso, de los depredadores. Esos son los datos que te traigo hoy, y después te digo por qué.
Ok, bueno, este espacio fue patrocinado por David Attenborough.
National Geographic.
No entendí, pero chévere.
Ya vas a ver.
La película de hoy.
Este documental, de verdad que me despertó demasiadas emociones. Muchísimas. O sea, son muchos sentimientos encontrados y mucha valoración humana, sobre todo de la vejez a la que quiero referirme y del amor impecable e incondicional que nacen en estos protagonistas. La película se llama, es un documental, 100 días con la tarde.
Okay.
Es un actor que se llama Miguel Ángel Muñoz, español, que de hecho yo lo conozco a través de este documental, no sabía que también tenía muchísimas otras películas y actuaciones dentro de España. Él es criado por una señora que era de bastante edad, en ese momento tenía 60 y pico de años, y se llama Luisa Cantero, le decían la tata. Entonces, bueno, él no se separa de ella porque realmente eso fue su nana, sus papás estaban muy jóvenes y se la dejan prácticamente encargada a ella que lo cuidara. Entonces, bueno, él decide darse cuenta que ella realmente ya está un poco acabada con los años, que decide hacer una película con ellas. en ese rodaje de la película, donde, bueno, van a donde ella nació, hace una aventura con todos los tiempos de ella y las vivencias con él de niño y de adolescente, llega la pandemia. Eso hace un giro en su vida, se preocupa muchísimo porque además que ella queda sola, porque la persona que la cuidaba no estaba preparada para cuidarla, entonces tiene que mudarse con ella, exactamente en un apartamento de 35 metros cuadrados. Okay. Y él, por supuesto, comienza a lidiar y a entender qué es lo que sucede cuando una persona se cuida, una persona de la tercera edad con casi 97 años de edad exactamente. Bueno, ellos comienzan, Jonathan, una relación bellísima. De hecho, el momento de distracción es que ellos se comienzan a conectar por Instagram, entonces la gente comienza a conversar con ellos, y ese amor que ellos tenían es extraordinario. Este documental, donde se conecta de flores y saluda, Tata se hace muchísimo más famosa que él. Yo creo que, de hecho, conozco a Miguel Ángel a raíz de esto, donde ellos comienzan a contar qué hacen el día a día. No podían salir, evidentemente, ya está. Pero bueno, claro, una crónica de estos 100 días donde ellos viven en ese apartamento chiquitico. Él comienza también a desgastarse físicamente, económicamente también, porque no tiene trabajo. Entonces, es un mensaje extraordinario, emotivo. Mucha risa, hay muchas emociones, hay muchos afectos encontrados. De hecho, yo diría que el público envidiaba el amor que ellos se tenían. Miguel Ángel jamás quiere entender y saber que Tata en algún momento se va a ir. Él no logra entender eso y ella se lo decía, ¿no? Yo me tengo que ir en algún momento, tú lo tienes que aceptar. Mira, preciosa, de verdad que van a echar sus risas y de vez en cuando sus lagrimitas.
100 días con la Tata, ok, bueno. Bastante interesante, habrá que verlo, Isa, qué vamos a hacer, pero yo te traigo una película también de carácter humano, o sea, con bastante contenido humano, y la película se llama Padre es tú, o Father is tú. Es con Mark Wahlberg, Mel Gibson y Jackie Weaver, y es una dramatización basada en la vida de Stuart Long, quien fue un boxeador que nunca llegó al éxito como profesional en el boxeo. Tenía como que problemas de actitud, tenía problemas en su vida, y como poco a poco él hace como que un renacimiento y logra encontrarse con Dios, pero más allá de su encuentro con Dios únicamente, su sueño cambia de ser un hombre, imagínate, un boxeador que se enamoraba, tenía novia y todo esto, a decir, no, yo quiero ser sacerdote. Quiero entregarme a la vida religiosa del catolicismo. Y bueno, eventualmente él busca eso. O sea, como es una historia de la vida real, señores, aquí no hay mucho de spoiler que hacer. Pero bueno, atraviesa grandes dificultades primero por ser quien es. De la iglesia, así como que, bueno, pero tú eres medio mala conducta,
claro, detenido. Claro, no, así, sí, es como incoherente la cosa.
Sí, tú compartes realmente lo que quieres hacer, o sea, realmente lo quieres hacer, porque esto es una dedicación para el resto de la vida, es celibato, es ya no estar con, es dedicarse completamente a Dios. Claro. Pero genial película, en verdad me gustó bastante el tratamiento que se le da a la película, porque como todo lo que hace Mark Wahlberg, hay mucha comedia o mucho humor, no es comedia, pero hay mucho humor involucrado, y ese humor hace que todo lo que sucede sea bastante distendido. Se las recomiendo, genial película, es bien dominguera, no creo que vaya a ganar un Oscar por ella, pero yo estoy seguro que ustedes la van a disfrutar. ¿Cómo van a disfrutar 100 días con Tata?
Sensacional, de verdad que es una historia demasiado bella. Preciosa, sentida con la Tata. Está en Netflix, tiene que verla, papito, de verdad.
Ok.
Y hoy, en Voces de Media Hora.
Bueno, y hoy en Voces te voy a hablar de Santo Dharma, que es una banda venezolana de rock clásico en español, alternando entre el hard rock melódico, heavy rock, rock and roll, rock balada, blues, con algo de rap. Sus influencias musicales son las grandes bandas de los 70, 80 y 90. Cuentan actualmente con un repertorio propio e inédito, con temas que tratan sobre el amor, la vida, la ecología, protesta social y un poco existencialistas, ¿no? La banda cuenta con 5 integrantes: la frontwoman Janice Amarí en la guitarra, coros, segunda voz y composición; Cairo en la batería y percusión libre; Goyo, tocayo, en el bajo, flauta dulce y coros; Gina, y en los teclados, voz y composición, Rap Jam. Actualmente están produciendo su propio material y se encuentran en pleno proceso de producción y creación musical. La banda está postulada al Sonográfica Rock Fest y esperando fechas, además de formar parte del Phoenix Fest Festival. Mucho éxito, señores de Santo Dharma. viva el estado Táchira, viva la ciudad de Rubio. Y bueno, cuando tengan el disco listo, espero que seamos los primeros en recibirlo, señores.
Claro que sí, me encanta que todos lados de Venezuela está sonando sus bandas de cada nación, están aquí con nosotros en Voces de Media Hora. Gracias a ustedes por estar aquí y acompañándonos con su música.
La serie que ver.
¿Te recuerdas el dato curioso que te di las iguanas, no?
Uy, espero que sea un poquito más explícita ahorita.
Te quiero recomendar una serie que está en HBO Max colombiana que se llama Las Iguanas, ¿ok? ¿Pero por qué? Es un grupo de amigos que se deciden pasar un fin de semana en un lugar muy alejado, donde de hecho hay que llegar con lancha y es muy difícil salir del lugar. Y bueno, hay piscina, trago, todo aquello. Y bueno, la confianza que genera este grupo de amigos, que son de muchos años, puede irse desmoronándose un poco a poco, que se pueda tocar el tema del abuso. Entonces, esta persona, que es la protagonista prácticamente, que es la que ella regresa al país y bueno, se encuentra con sus amigos y decide programar este tipo de encuentro, es la que se somete a la situación de una iguana. O sea, tiene que realmente cuestionarse ese tipo de actos y tiene que protegerse, camuflarse o poder, en este caso, seguir metida en el mundo donde se está encontrando o asumir lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque es un acto de cuestionamiento donde tú normalizas el tipo de abuso, o es un acto cómo manejo el abuso, donde estoy yo. Sencillamente yo permití que el abuso fuese, o yo sencillamente fui la que provoqué que ese abuso fuera parte de lo que me está haciendo hoy sentirme aislada del mundo. Por eso es que las vamos a decir que son solitarias y que tienen que aparearse y poder un poquito de imaginación para poder socializar. De ahí la referencia de las iguanas. Esta serie es rapidita, son 4 capítulos, es colombiana, en HBO Max, está muy bien, es rápida y tiene un tremendo mensaje también.
Ah, bueno, es una miniserie, un tema bastante álgido, buena recomendación para ver cómo abordan el tema del abuso sexual, ¿no? Pero sí. Yo te traigo, Isa, una serie totalmente distinta. Para los amantes del cine y de lo que es la cinematografía, les va a gustar bastante. Para los amantes del Padrino, en los cuales me incluyo, les va a encantar. Ajá. Se llama The Offer, es de Paramount Plus. Y es básicamente la historia de Albert Rudy, quien fue el productor del Padrino. Pero tú dirás, bueno, pero ¿cuán interesante puede ser seguir las peripecias de un productor?
Sí, por esta historia.
Sí, de un productor de Hollywood en hacer una película. O sea, de ese firma cheques. No, resulta que esta película, primero narran un poco cómo Mario Puzo llega a concretar esta novela. Por otro lado, cómo este productor, que se vuelve un gran productor de Hollywood, empieza su carrera, porque básicamente esta es como que una de las primeras películas en las que él se ve involucrado. Y en tercer lugar, cómo la mafia intentó por todos los medios evitar que esta película se hiciera.
Okay.
Genial serie. Yo he visto hasta ahora 4 capítulos. Como les digo, es interesantísima porque además hacen una barrida por lo que es la industria cinematográfica y cómo se mueve un poquito ese mundo contado por el propio Albert Rudy. Y además cuenta con Miles Teller, que lo deben recordar por Whiplash, Matthew Good, Watchmen, The Imitation Game, Juno Temple, que se hizo súper reconocida en Ted Lasso, Giovanni Ribisi, que yo lo recuerdo de Band of Brothers, el hijo de Tom Hanks, y una cantidad de estrellas espectaculares. Además está hecha, porque estamos hablando de 1970, o sea, no estamos hablando de ahorita.
Okay.
Y lo que es la ambientación y la musicalización, Isa, o sea, terminar un capítulo escuchando Jimi Hendrix, escuchar a grandes bandas musicalizando esta serie, es un espectáculo también.
Okay,
pero bueno,
okay.
Dos excelentes recomendaciones, una también participando David Attenborough con Las Iguanas. Y la con segunda...
Las bastante verosímil la cosa, Las Iguanas en HBO Max.
Y la segunda, The Offer de Paramount Plus.
Game over.
Bueno, ¿y qué tal? ¿Qué te pareció la referencia del camuflaje y cómo debo huir de las iguanas? ¿Viste la referencia?
Te voy a decir algo, dice, creaste expectativas. Yo sencillamente no sabía qué esperar y bueno, eso es un punto a favor, ¿no?
Bueno, además, a ti te gusta la sorpresa, te gusta la sorpresa.
Sí, claro, a todo el mundo. Yo creo que a mucha gente
no, le gusta la sorpresa. No, hay gente que no le gusta la sorpresa.
Sí, bueno, depende. Cuando te van a despedir de un trabajo.
Pero es que eso no es una sorpresa.
I don't like it.
Inesperado sería eso, pero sorpresa es algo afectivo, algo que te traen para demostrarte algo. A mí no, me encanta la sorpresa, de verdad que me encanta.
A mucha gente no la despiden con preaviso.
Lo llaman a la oficina. Sorpresa. Pero bueno, vamos a decir las sorpresas agradables, pues, las sorpresas agradables que realmente te hacen mover el piso. Esas son las sorpresas realmente.
Gracias por acompañarnos en otro nuevo episodio con excelentes recomendaciones. Recuerden que en este podcast no están limitados a Netflix, a Disney y a Amazon. Hay otro mundo, señores.
Más allá, hay un mundo más allá. Pero gracias, papito, por estar conmigo y recuerden subirle volumen que los dejamos hoy con nuestro especial de Voces de Media Hora. Te quiero desde el episodio 1, temporada 1.
Un besito, Isa, cuídate. Bye. Y este episodio llegó a ustedes gracias a Organización Mancuadra, servicios jurídicos y académicos al alcance de todos. @ Organización Mancuadra en Instagram. @ IBQNH, tu asesoría jurídica. Y @ Goyos Workshop, donde tus diseños cobran vida.
This concludes our broadcast day. Good night and God bless America.